ska ha väska.
Saludos a todos, gracias por escucharnos en un nuevo episodio de su podcast Historias de Ska y Punk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y no olviden seguirnos en las redes sociales como Ska Punk de Corazón. Recuerden visitar nuestra página web, estamos creando algún contenido importante para todos ustedes, así que estén atentos. En la página web la pueden encontrar en nuestro Facebook. Ahí está el link directo para ingresar a la página donde pueden encontrar el podcast, pueden encontrar el playlist que vamos agregando con canciones de las bandas que vamos entrevistando y la historia que vamos tocando. Adicional, tenemos en esta página información relacionada a la música y la historia. Vamos a comenzar con este nuevo episodio. En la semana anterior tuvimos un invitado internacional, desde Argentina, Caramelo Santo. Para que los que no lo han escuchado, los invito a seguir el episodio. Y hoy, bueno, tenemos otro nuevo invitado internacional. Y me da mucho gusto presentarlo a Dani de Mascatesta, el guitarrista y fundador de la banda. Dani, qué gusto poder tenerlo acá en Costa Rica, aunque sea de forma virtual y por medio de un podcast, pero qué gusto poder tenerlo nuevamente.
No, muchísimas gracias, también estamos esperando pronto regresar a sus tierras, ya que siempre nos trataron muy bien. Ahorita platicábamos fuera del aire de San Cristóbal Norte, y para nosotros es un lugar muy especial porque hicimos muchos amigos en esa pequeña ciudad, en ese pequeño pueblo. Entonces es grato tenerlos ahorita a ustedes también como buenos amigos que somos ya de hace muchos años, al Japa que nos invitó a hacer este programa, y pues muchísimas gracias.
Sí, buenísimo. Darle ahí el saludo a Japa, que fue el intermediario, que es muy amigo de ustedes y que estuvo ahí ayudándonos también para el contacto. Entonces, el saludo grande a Japa, que es como un hermano. Bueno, para empezar, me gustaría un poco tocar la historia del ska y la música, ¿verdad?, en México. Acá en Costa Rica, bueno, yo con este podcast he tratado de por decirlo así, llevar la historia de cómo inició este movimiento acá en Costa Rica, en momentos, digamos, donde tal vez la música no era tan fuerte o la música o el ska no se movía tan, bueno, no se escuchaba. Inclusive hay gente que tal vez lo escuchaba y no sabía qué era, ¿verdad? O empezó mucho por los skaters que empezaron a patinar y se reunían y por ahí empezaron a escuchar alguna música que salían, que se encontraron, y después empezaron a hacer bandas. Algunas empezaron a tocar y no sabían que era punk o que no era, o que era ska, y después se fueron transformando. Pero en México, ¿qué sabes de esa historia? ¿Cómo empieza a formarse? Hay bandas con mucha historia en México también.
Pues en México realmente el ska empezó desde los años 60, ya que, pues no sé, estaba muy de moda en Inglaterra, canciones, no sé, como My Girl Lollipop, que era de Emile Small. Y aquí en México le empezaron a pues, coverear gente como Angélica María, Maite Gaos, Billy Gaos, y sin saber que realmente era ska, simplemente haciendo un cover de una canción que era muy famosa en Inglaterra y que era lo que hacían, ¿no?, las bandas de los 60s. No había mucha gente que escuchara como un poquito de rock en español ni nada por aquí. Entonces hacían sus propias. Primero empezaron en los 50s haciendo covers en inglés, y ahorita, después ya en los 60, se empezaron a hacer sus propias letras en español. Entonces yo creo que fue la primera canción como que llegó aquí. Después había como varios temas así que también estaban de moda siendo canciones ska en pues no sé, que eran famosas en Inglaterra por lo mismo de la, pues toda la influencia que tenían allí por onda jamaiquina, ¿no? Pues ya, pues después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha inmigración de Jamaica a Inglaterra, por lo mismo de que pues, hay muchas ciudades construidas, y esa misma gente pues llevó sus músicas, ¿no? Y después llegaban sus hijos y toda la onda, y pues llegó el ska a Inglaterra y después se fue pasando para todo el mundo, y en todo el mundo empezaron a hacer covers, ¿no? Después aquí en México, no sé, la gente de Televisa, el Tigre Azcárraga, mandó a un personaje que se llamaba Toño Quirasco, que es una gente que era de Veracruz, me parece que era de Veracruz, entonces lo mandó a Jamaica a estudiar la escena ska, porque se estaba dando cuenta que había, o sea, estaba muy de moda, te digo, en varios lados del mundo. Entonces, como que se podría decir que el padre aquí del ska como tal, ya mencionando como ska, con su primer disco Jamaica Ska, fue Toño Quirasco, aunque él lo mezclaba mucho con música hawaiana, ¿no? Con pedo de estilo y toda esa onda, y con ritmos pues también un poquito pues mexicanos, ¿no? Después de ahí hubo muchísimas bandas que hicieron, bandas de rock hicieron covers de ska aquí en México. No sé, también en el año del 71, 72, había una banda que se llamaba Eli Combo, que fueron los primeros en hacer este early reggae y skin reggae en México. Ellos son de Chetumal. Y después pues ya pasó de moda un poquito el ska. Después ya hasta los 80s, ¿no? Que fue como el segundo revival de pues del ska en México, ¿no? Porque pues en Inglaterra empezaron desde los 70s, bueno, finales de los 70s, pero aquí en México pues ya de repente estaba Ritmo Peligroso, que ya pasaba un poquito La Maldita, de repente ya había muchas bandas de fuera de México, como, no sé, los Cadillacs, Intocables, hasta Soda Stereo, que hacían canciones en ska. Entonces, pues ya como que de nuevo fue un revival, pero ya aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? También fue cuando empezó a tocar The Twisters, o sea, toda la, desde Untouchables en Estados Unidos. Y justamente, pues ahí la mezcla de, pues aquí era muy difícil en esos tiempos, no teníamos internet para conseguir discos, entonces por lo poco que te llegaba, no sé, aquí en México, por ejemplo, a mí me contaban una vez pues no sé, de La Maldita Vecindad, que ellos intercambiaron un disco de rock por un cassette de los Specials, ¿no? Entonces fue cuando dije, ah, qué chingados, ¿qué es esto, no? Y ellos ya la estaban medio tocando sin querer, entonces pues ya empezaron a mezclarlo y con la música de Specials. Después, pues digo, hubo muchas bandas, ¿no? O sea, bandas de rock que, no sé, Tijuana, ¿no? Que era una banda muy grande de rock, de repente también metía canciones ska, ¿no? Canciones reggae, pues estaba toda la oleada de Mano Negra, entonces era ya música muy fusionada, pero que siempre tuvieron como una base del ska, ¿no? Y aquí se reflejó mucho después, como tú comentas, en los 90s, hubo un auge muy grande en Estados Unidos, fue cuando empezaron a hacer pues una oleada muy grande también en Estados Unidos, ¿no? Pues nació pues No Doubt empezó a tocar ska, estaba Safe Ferries, estaba Twisters, Beam Scala Beam, o sea, en todos lados tocaban ska y empezaban a poner el ska en un chingo de películas, y pues era lo mismo que pasó, ¿no? Allá en la gente que hacía skate, que estaba de moda, pues también era la gente que escuchaba, aquí en México también llegó por igual, y luego también las letras antisociales, aquí por la onda del zapatismo y de toda esa onda, pues generaron como una escena nueva, con música muy rebelde, con bandas que eran de puro chavitos que apenas empezaban a tocar, porque realmente en esos tiempos pues era salir y quejarte y hacer música, y muchas veces sin saber, ¿no? Pues así nació una Pancha, Panteón Rococó, o sea, creo que de las únicas bandas como que tenían un poquito más de esencia ska en los 90s, pues era el Inspector, ¿no? Pero todas las bandas chilangas aquí de la Ciudad de México, pues era de que pues conseguí un bajo y ponte a tocar aunque no supieras música, ¿no? Una trompeta y pues así crecimos demasiadas bandas. Ya después, ya en, no sé, en principios de los 2000, aquí en México ya estaba la onda de que ya había más apertura musical, ya había internet por teléfono y ya podías bajar tus canciones de la Tokio, de Scatrides, que se tardaban como 2 horas, era una canción de 3 megas, pero bajabas algo. Entonces ya como que empecé a escuchar, la primera vez que vino a Scatrides a México fue un 7 de abril del año 2002, los trajeron los Panteón Rococó para su octavo aniversario, y pues ya de ahí la escena ya se fue como creciendo más hacia la escena también skin, rudy, había la gente que tocaba pues ska tradicional, empezaron a salir muchas bandas de ska tradicional, muchas bandas que hacían fusión, y dentro de esas bandas que nació en ese tiempo fue Mascatesta, ¿no? En esa como esa nueva oleada, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos, pues nos gustaba de todo, ¿no? Nosotros nos gustaba el rock urbano, que no sé, el Tri, el Aragán, Bostik y todo eso, pero también éramos muy fans de Scatalites, de Mitals, de no sé, de bandas jamaiquinas, de Pioneers, de Specials, de Beat, Pues no sé, toda la segunda oleada también, pues de la oleada latina, como Cadillac, Desorden Público, Palmeras Caníbales, ¿no? O sea, y pues poco a poco así fuimos creciendo. Entonces nosotros cuando empezamos la banda, lo que decidimos fue no hacer una banda que solamente se pusiera a tocar banda, bueno, música ska tradicional o música two-tones, ¿no? Nosotros nos gusta todo tipo de ska, entonces desde un principio decidimos hacer desde un ska tradicional hasta un ska punk, una canción pues más mezclada con el soul, porque nos gusta también mucho el soul, mucho el Britpop, mucho la onda del pop en español independiente, como la Casa Azul, con la Jet Set. Entonces, yo creo que esa fue como la onda de que más que hizo su propia música y pues nos funcionó.
Sí, como, bueno, ya ahí nos contabas un poco cómo nace y cómo empieza a gustarle a usted esta música. Me hago yo la pregunta, ¿verdad? De cómo empieza, a veces aún a nosotros nos pasó mucho, bueno, a mí me influyó mi hermano que llevaba la música y la escuchaba, entonces por ahí fue donde yo empecé a escuchar, pero no sé cómo te pasó a vos y te empieza a gustar este tipo de música.
Pues yo me acuerdo que de chiquito pues escuchaba a Cricri, a la onda Vaselina, ¿no? Era como lo que estaba de moda cuando yo estaba niño, a Vanilla Ice, MC Hammer y todo eso, que podía escuchar en la radio. Y de repente, pues mis primos son más grandes que yo. Hay primos que me llevan como 15 años, entonces pues sí. Mientras yo tenía 6 años, ellos ya estaban ya echando relajo en los conciertos, ahí en los chivos, como ustedes dicen. Y pues no sé, ellos empezaron a llevar canciones de... pues de mucho rock urbano, como te digo, pues era algo como... yo vivía como un poquito en la periferia de la Ciudad de México y era lo que mucho se escuchaba, pero también de repente llegaban con cosas de La Maldita, de Cadillacs y eso, ¿no? Recuerdo que ellos se divertían mucho conmigo y con mis primos, porque éramos muchos como de la misma edad, de 5, 6 años, 4 años, y nos ponían a bailar Pachuco de La Maldita, ¿no? A que hiciéramos sí, nuestro slam y acá ellos burlándose de nosotros cómo bailábamos y todo. Entonces, yo creo que ahí fue un primer acercamiento. Luego después ya la escena, te digo, creció mucho en los 90s, pues ya estaba Estrambótico, los de abajo, o sea, había Matatena, Inspector, Nana Pancha, Panteón, Salón Victoria, y un montón de bandas que ya no existen. Y y cuando yo entré a la secundaria, pues todos escuchaban ska, o sea, era lo que estaba de moda entre todos, ska y un poco de la avanzada regia, que pues de repente, pues no sé, Gran Silencio también le metió un poquito de ska, o pues ya sabes, ¿no? Cosas así. También Genitálica, o sea, había bandas que también mezclaban un poquito de ska con su música. Y en la secu, pues todos escuchábamos, intercambiábamos cassettes. Y fue cuando empecé yo a salir a los conciertos, ¿no? O sea, tenía un vecino que era más grande que yo y con él me escapaba. Le decía, mamá, voy con mi vecino aquí enfrente. Y nos íbamos, no sé, a hora y media de la casa. Yo tenía 11 años, ese güey 13, y nos íbamos a hora y media a los conciertos, ¿no? O sea, nos valía, o sea, no avisábamos y nos salíamos así sin dinero, pero vamos a ir a un concierto. Ahí nos robábamos un kilo de arroz, que era lo que te pedían en la entrada de la casa, y llegabas ya con tu kilo de arroz y ya, pues a ver cómo le hacías, ¿no? Pero llegabas a los conciertos.
Qué bueno. ¿Y cómo empiezan a nacer? Bueno, contanos un poco la historia de Mascatesta, ahora sí, ya entrando un poco en la banda. ¿Cuántos pues, años? Bueno, son muchos discos ya, inclusive ahorita estaba viendo
sí, que como 10,
un disco. Pero un poco la historia de la banda.
Pues Máscara realmente nace después del concierto de Scatalex. Cuando yo salí de ese concierto fue cuando yo dije, no manches, esto quiero hacer toda mi vida. O sea, yo era fan de Scatalex y me gustaba mucho. Y no sé, en ese tiempo tenía 16 años y decía, no, yo quiero hacer esto de mi vida, quiero hacer esto de mi vida. Y entonces me puse a buscar músicos y jamás encontré, porque también un poquito, apenas estaba como un poquito de moda, como esa onda del ska tradicional, y yo andaba buscando a gente como que le gustara, de Slackers, Hepcat, no sé, Mano Negra, o sea, un poquito de todo, y era mucha gente pues, que no conocían como todavía ese tipo de bandas, ¿no? Apenas como que empezaba la apertura musical a bandas más viejitas, entonces pues era un poquito difícil. Y luego se me ocurrió, había una página que se llamaba mexesca.net, que aquí la tenía un amigo que se llamaba Carlos Juárez, que él ahorita es un gran DJ y que ha estado mezclado mucho con la música, no solamente jamaiquina, sino latina ahorita. Y otro compa que se llamaba Fernando Franco, que él era reportero, entonces pues tenían esa página y dentro de ahí vi un blog y podías poner lo que quisieras y eso. Entonces yo publiqué que quería tener una banda de ska, pasaron como 2 semanas y nada, y después me contactó el vocalista. Y a la hora me contactó una chava y me dijo, mi hermano toca la batería, tiene 11 años, pero pues quiere tocar, ¿no? Entonces pues ya pues yo decía, pues también estoy morrillo, y luego a la semana me contactó otro compa que tenía 14 años, que él tocaba el acordeón, saxofón, piano, tocaba todo el cabrón. Y ahí fue cuando empezamos los cuatro a hacer la banda, ¿no? O sea, nos juntamos y pues desde el primer ensayo fue de que ¿qué quieren hacer? Nosotros dijimos que hacer canciones propias, y fue cuando nació nuestra primera canción, que se llamaba Tabernero. Recuerdo que el vocalista llegó bien borrachote al ensayo y fue quien tiene una rola y él la sacó, y la sacamos ese día, ¿no? Fue nuestro primer ensayo y nuestra primera canción. Y fue una canción que fue un ícono, porque realmente pues esa rola nos ayudó mucho, a la gente le empezó a gustar demasiado, y fue la primera canción que nos abrió el espacio para poder tocar en varios lados, ¿no? Al mes de eso todavía no nos llamaban Mascatesta, pero tocamos en un concierto masivo para 3,000 personas. Ya estaba tocando Nana Pancha, La Matatena y todo eso. Y pues para nosotros fue importante. Nuestro primer concierto con 3,000 personas. Nadie estaba bailando porque sí tocábamos bien feo. Y pues eran unos, no más se para la pasada. Dicen, esos niños, ¿qué están haciendo aquí, no? Ya todo estaba más grande. Nosotros éramos unos niñitos. Y pues ya, pues poco a poco, pues después cambiamos de esa alineación. Conseguimos otros amigos que también querían tocar. Que eso los conocimos en un concierto de Twisters. Entonces, pues también fue como que, mira, ellos escuchan a Twisters, ¿eh? Vamos, allá como que estaban un poquito más calados con nuestra banda. Y de ahí, pues fuimos cambiando de músico, ¿no? Ya sabes, cuando empieza una banda, pues de repente también en esa edad, pues es de que entras a la universidad y ya no te da tiempo. O luego empiezas a tener que tu novio más en serio y tampoco te da tiempo. O unos hacen papás bien morritos, entonces pues entraba gente y salía gente. Y hasta como después, ya como por septiembre del año 2004, que fue cuando yo digo que empieza realmente la banda, fue cuando sacamos nuestro primer demo, que lo grabamos si bien casero, pues ya teníamos como una formación pues más segura, ¿no? En ese mismo año también fallece nuestro saxofonista, el chavo que te digo que tiene 14 años, desafortunadamente le dio cáncer, y entonces, pero pues nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? De hecho, tenemos hasta canciones que le dedicamos y siempre lo mencionamos en todos los conciertos de Masca, ¿no? Es como nos franca el de la guardia ahorita. Y pues sí, así fue como empezó la banda. Solamente también era una banda de puro juego, ¿no? O sea, nosotros teníamos las vacaciones libres porque íbamos a la escuela, a la secu, a la primaria y a la prepa. Y pues fue como decidimos ser la banda, ¿no? Pues, y para pasar el rato. Después nos dimos cuenta que nos empezó a funcionar ya cuando, no sé, como gente como Pepe Lobo se acercaba y pues es que sí tocan re feo, pero tienen onda, ¿no? O sea, tienen algo que le gusta a la gente. Después nos ofreció grabar un disco, que fue nuestro primer disco. Nos puso a prueba porque me acuerdo que fue una fiesta y estaban los Panteón, los Desorden Público, estaban una banda que se llama Turf, La Matatena, había un buen de bandas y los Auténticos Decadentes también fueron a esa fiesta. Y ahí fue con Pepe Lobo, nos puso a tocar como prueba. Dijo, le voy a preguntar a todos los músicos que van a venir a la fiesta y si les gusta, los grabo. Les doy el dinero para grabar su primer disco y si no, pues ya, no les doy dinero. Y afortunadamente, pues todo el mundo le decía lo mismo, tocan re feo, pero sus canciones tienen onda, están divertidas o están románticas. Entonces fue cuando grabamos nuestro primer disco oficial, que es el Mascatena en Solar Stars, que lo pusimos a grabar. Digo, la fiesta fue en el 2005, un año después de como que nació, como que la banda se podría decir ya en serio. En el 2006 empezamos a trabajar desde enero con los productores, que fue Choche y Budoke, que eran músicos de la Tremenda Corte. Y de ahí, pues ya fue como por julio que nos metimos al estudio. Estuvimos como 3 meses en el estudio de grabación. Ahí también grabó nuestro baterista que tenemos ahorita, que es Bubu, que era el baterista de la Tremenda Corte en esos tiempos, y ahora es el baterista de Masca desde hace 10 años. También Pollo, que grabó las trompetas, y él en ese tiempo también era el trompetista de la Tremenda Corte, y ahorita también lleva 10 años tocando con Masca, o sea, como que todo se regresó al pasado. Y lo estrenamos el 5 de diciembre del año 2006, ese disco, y nos fue muy chido, ¿no? O sea, cuando lo estrenamos, pues las primeras veces aquí había mucha mafia también dentro del SNSK, que de repente eran los que hacían los conciertos masivos así grandes, donde tocaban todas las bandas importantes. Cuando éramos bandas nuevas, como nosotras, pues nos pedían dinero, ¿no? Así de, pues denme 3,000 pesos y los dejo tocar 15 minutos. Entonces ya, o sea, tenías que hasta que pagar para poder tocar, ¿no? Entonces, pero pues era un parteaguas, porque después ya pagabas dos veces y después ya te pagaban. Así como invertir, ¿no? Pues para ver si te interesa, pues tienes que invertirle primero, ¿no? Entonces, de ahí nos empezaron muy chido. Y empezamos ya, al año siguiente empezamos a viajar ya. De hecho, empezamos a salir mucho por toda la ciudad y empezamos a trabajar en el siguiente disco, ¿no? El siguiente año ya estábamos casi, casi ya en Argentina grabando nuestro segundo disco, ¿cómo se llama? ¿Qué quieres que te diga? Se lo grabamos en Tixa Records, ahí en Buenos Aires. Y pues también ahí fue chingando, diciéndole un buen de ganas. Después de eso, fue cuando empezamos a viajar y fuimos a Canadá, nos fuimos un mes con ustedes a Centroamérica, no sé, cuando estabas platicando ahí, fue cuando conocimos a Alergia Laboral, al Japa, así a todos los compas de por allá, toda la gente de San Cristóbal Norte que nos recibió con las manos abiertas porque el Caribruja no nos pagó y nos dejó botados, y entonces ellos nos adoptaron como dos semanas ahí en San Cristóbal Norte, y de hecho la gente se unió mucho y nos llevaba de comer porque pues, sabían que había unos mexicanos ahí varados. Sí, fue una gira que le sufrimos mucho, pero realmente pues estuvo chido, o sea, yo me divertí, o sea, fue un viaje que pues que nosotros invertimos dinero, que lo que nos iban a pagar no nos pagaron, y al final pues tuvimos nosotros que pagar parte. El Lolo nos iba a casar y nos puso parte del dinero para los vuelos, imagínate, o sea, agarró lo del dinero de su boda para los vuelos, ¿no? Sí. Pues nos quedamos allá en casa de Japa, de su mamá de Japa, y te digo, toda la gente, hasta muchos no somos como muy creyentes, pero el vocalista al cabo las iba en la iglesia a misa y luego el padrecito le daba de comer gratis. Entonces andábamos ahí de un lado para otro, andábamos ahí visitando las casas de todos para ver dónde podíamos conseguir internet o viajar, ¿no? Porque teníamos que bajar, creo que hasta, ¿cómo se llama esta ciudad? La que fue la primera capital de allá de Costa Rica.
Cartago.
Cartago. Bueno, también estuvo chido, conocimos Cartago, a la iglesia donde había una piedra de una virgencita.
la iglesia ahí, de Los Ángeles.
Sí, anduvimos por ahí un buen de rato. Entonces, sí, estuvo muy divertido. La verdad, yo, a pesar de todas las cosas malas que nos pasaron, yo me divertí mucho y agradezco mucho a la gente de Costa Rica. Después pudimos regresar, nos invitaron los Percance y tocamos ahí en la Plaza de la República, ¿se llama? La que está enfrente del museo de la Democracia. Se puso muy chido. Después fuimos a San Cristóbal Norte, no podíamos dejar de ir. Sí, con todos los amigos. Yo creo que ese concierto nos gustó más todavía porque cuando llegamos ya había bandas de Sky que cuando nosotros los conocíamos a los chavitos tenían 10 años. Después, no, pues hicimos nuestra banda porque ustedes nos inspiraron, ¿no? Pues les regalamos discos que llevábamos y ya les empezó a gustar más, que ya tocaban hasta covers de nosotros ahí en San Cristóbal Norte, ¿no? Como que nos hicimos un ícono ahí en San Cristóbal. No, pero la verdad, muy agradecidos con toda la gente de allá. Y de ahí pues ya se vinieron muchísimas cosas, ¿no? Ya viajes a Estados Unidos, Vive Latino, giras por, pues no sé, en toda la República Mexicana. Algunos de nosotros empezamos a viajar con otras bandas a otros países. Por ejemplo, yo fui a Costa Rica con una banda que se llama Jamaica 79. Fue por allá, también fue a Colombia. Otros amigos también se han ido a Colombia con otras bandas. Entonces como que ahí todos los integrantes de Masca empezamos a salir también acompañando otros grupos amigos y todo el relajo, y pues ya de ahí, pues no sé, seguimos grabando discos y discos y discos y discos, y ya pues hasta ahorita, ¿no? Que ya llevamos quién sabe cuánto, ya llevamos dos discos en vivo, llevamos hasta apenas el que hicimos del Teatro de la Ciudad de México, que hicimos como un plug, estuvo muy chido, o sea, ahí sí fue como una producción muy grande, éramos como 23 músicos, algo así más o menos, lo puedes ver en el video, ahí teníamos 8 metales, percusiones, piano, órgano, coristas, o sea, de todo, y la estuvo muy chidote. Entonces, pues nos la pasamos muy bien también grabando todo eso. Ahorita, después grabamos discos como independientes, grabamos un vinil con covers, que por ahí tenemos unas canciones de Selena y no sé qué, es como que muy larga la historia también, como de grabaciones, sí. Y musical, y te podrá contar un montón de historias de cada disco, ¿no? Porque, te digo, como yo empecé esta onda de la banda, pues siempre he tenido como buena memoria para todo eso, pero siempre me acuerdo de fechas y de qué hicimos en cada día y dónde tocamos. Y bueno, menos cuando estoy muy borracho, ahí sí se me olvida, pero, pero por lo regular, Por lo regular me acuerdo de todo, así de todo, y que así hasta de gastos, cuánto nos gastamos en cada viaje y todo así. Siempre he sido como que muy así acordado. Tengo una memorabilia de la máscara desde el... Tengo el primer set list que hicimos en nuestro primer concierto, y tengo flyers de todos los conciertos de la banda y no sé. O sea, algún día van a servir de algo, ¿no? Para una exposición, algo así, pero tengo ahí guardados todo, maquetas, o sea, todo.
Qué bueno, sí, una colección tiene.
Sí, pues sí.
Sí.
Después la voy a llevar México, al precio de la historia.
Sí, en México, bueno, el Sky, el movimiento underground, se ha mantenido, digamos que ahorita... Yo, bueno, en muchas entrevistas que le he hecho a algunos músicos que han ido a tocar a México, y acá de Costa Rica, a veces les hago una pregunta y les digo, si usted pudiera elegir otro lugar para vivir, por las bandas que tiene o por la música, ¿a dónde se iría? Y bueno, muchos, hasta un compañero, bueno, argentino, de una banda de Argentina, decía México, porque en México llegan todas las bandas, usted puede ir a todos los conciertos porque puede escuchar todas las bandas de todo el mundo porque todas llegan a México. Y es así, ¿verdad? Hay un movimiento muy fuerte, inclusive los músicos también nos cuentan de sus giras a México, de que el ambiente en los conciertos es demasiado chiva, ¿verdad? Es muy eufórico, la gente la pasa muy bien en los conciertos y es muy apasionada por la música ska, y todavía está muy fuerte, ¿verdad?
Sí, yo creo que más que nada aquí en la Ciudad de México es donde está toda esa escena, porque fuera de las ciudades, pues son ciudades más pequeñas, pero imagínate aquí, pues somos como 25 millones, yo creo que la Ciudad de México y todos los alrededores de la ciudad, entonces pues hay demasiada gente, que mucha gente escucha, no sé, otro tipo de música, pero hay mucha gente que escucha ska, entonces cuando hay un festival grande, pues sí se llena, ¿no? De hecho, apenas nos tocó, también vino Jason, ¿escuchas a Jason?
Jason de Incidente.
Sí, pues la otra vez vino y tocó con 2 minutos, me parece, y ahí andábamos con él. De hecho, no sabíamos que iba a venir. De repente lo volteé y le digo, ¿tú qué haces aquí?
Sí. Jason, sí, entonces, inclusive sí, grabó uno de los primeros episodios del podcast, o sea, estuvo de invitado y nos contaba un poco eso que decías, o que te contaba, que él decía que se iría a vivir a México por todos los grupos que van y demás. Jason era uno de ellos.
Sí, es que también sabes cuál es la onda, que uno como fan de la música, pues también uno lo que aspira, o sea, no solamente salir a tocar, sino también ver a tus bandas favoritas, ¿no? Un día poder compartir el escenario con tu banda favorita, ¿no? Entonces aquí en México lo que tenemos que podemos aprovechar todo eso, porque, o sea, a nosotros nos ha tocado, pues, no sé, abrir a los Cadillacs en el Foro Sol, tocar con la Tokyo Ska, con un buen de fans internacionales en festivales que tú nunca pensabas que iban a tocar, ¿no? A mí me tocó traer a Dr. Rinding, un cantante alemán de reggae y de ska, y pues, o sea, yo era fan desde niño de él, igual varios de la banda, entonces fuimos sus músicos. También traje una banda de Holanda que se llama Mr. Review, entonces pues también es como chido ver, o sea, y sabes que igual le vas a perder dinero, pero pues traes a tus bandas favoritas, ¿no? Y que piensas que nunca van a venir, y cuando escuchan el nombre de México, pues todos quieren venir, ¿no? Porque lo mismo que saben que México tiene una escena muy grande de ska. Yo creo que México, o sea, gracias a muchos productores, no sé, pues por ahí está la gente, no sé, como Dilse, Out of Control Army, que ha hecho varios festivales, la gente de Ocesa, bueno, él los hace junto con Ocesa, de repente también Rafa de que está haciendo los del Pepsi Ska, otra vez Rafa Ferris, otra vez Rafa C. Ferris, o sea, como que muchos empresarios están animando a hacer muchos conciertos, y los festivales pues nunca faltan las bandas de ska, ¿no? Porque son, yo creo, que las que más mueven, las que siempre están ahí, o sea, pueden traer, no sé, a Blur, a si quieres a Paul McCartney, pero si ponen al Panteón Rococó, el Panteón Rococó es el que pone el ambiente del festival, ¿no? Aunque traigan al supermúsico más importante de todo el mundo, siempre el Panteón, los Decadentes, hasta Caligaris, ¿no? Que también han venido mucho por acá, pues son los que ponen el ambiente en la... dentro de los festivales, ¿no? O sea, la que la gente va a divertirse también, no solamente a escuchar a sus buenas favoritas, sino también a bailar, ¿no? Y a desquitarse y darse sus madrazos, a gritar y toda esa onda, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante la escena ska aquí en México, que no solamente está abierta para festivales solo de ska, sino que comparten mucho los festivales de rock, ¿no? También, o de música latina, o de todo lo que hay, ¿no? Hasta ahorita también hay un festival que se llama Hell and Heaven, que es de puro metal, y metieron bandas de ska, ¿no?
Sí, todavía se mezclan mucho entre las bandas.
Sí, es que hay mucha gente que, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son metaleros, pero crecieron escuchando ska de morritos. Entonces, pues de repente, pues también los emociona, ¿no? De que, no manches, ahora va a venir tal banda, ¿no? Hasta hace un año creo que vino Escape al Hell and Heaven y pues todos estaban bien emocionados, ¿no? Y Escape estuvo lleno en su escenario, ¿no? Y eso que pues, eran de las bandas de abajo, ¿no? Porque no sé quién más venía, venía Kiss o no sé, pero Escape tenía su escenario lleno, ¿no? También en The Interrupters.
Inclusive hace poquito hubo un concierto en de los Cadillacs, que bueno, que se habló por todo lado que habían 30, ¿cuánto era? 300.000 era.
Sí, más o menos. Yo no
fui porque era 30.000, creo. Pero,
no, 300.000.
Sí, eran 300.000.
Sí, o sea, imagínate.
Sí.
Qué Son exagerado. Tres estadios aztecas o más. Sí.
A nosotros no nos da la escena para poder lograr esa cantidad, también, ni yendo todos.
Ajá, yo creo que ustedes son como la mitad de la ciudad. ¿Cuántos son? Como 10 millones allá, ¿no?
No, como 5.
¿Como 5 millones? No, pues con razón. Iría casi, iría que un 10% de toda la población de Costa Rica a ver a los Cadillacs.
Imagínate, sí.
Y eso con abuelitos y todo. Para que sí se llene.
Bueno, tienen bastante producción también a nivel audiovisual, ¿verdad? Videos y bueno, como decías, pues varias grabaciones videos que se han hecho en sí vivo en el teatro, esta que nos contabas, ¿verdad? Que sí, fue una super grabación.
Sí, tenemos ese. Habíamos grabado también uno en el Salón Los Ángeles que hicimos con una big band, pero salió muy oscuro, que el lugar es muy oscuro, entonces era como nosotros improvisar lo del video y entonces nada más nos quedamos con la grabación, pero por ahí tenemos por ahí guardado todo eso. Y pues no sé, por ahí muchas cosillas ahí que tenemos guardaditas de varios conciertos que pues algún día yo creo que las sacaremos ahí como lados B o como un video de cómo empezamos y toda esa onda.
Bueno, y con esto entonces terminamos la entrevista. Agradecerle a Mascatesta por estar con nosotros y por todo el tiempo que nos brindó. Desafortunadamente tuvo un problema ahí con la comunicación y entonces tuvimos que llegar hasta acá, pero creo que logramos obtener un montón de información y de historia, no solo de Mascatesta, sino del ska en México y del movimiento underground en México. Entonces, bueno, por aquí entonces vamos finalizando el episodio. Con esto llegamos al final de un nuevo episodio de su podcast Historias de Ska y Punk en Costa Rica. Gracias a todos por escucharnos, gracias por escuchar cada episodio. Nos vemos, muchas gracias.